Ser podcast.
And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
Esta canción noventera de The Offspring retrata con mucha ironía a esos chicos blancos estadounidenses de clase media que intentaban entonces copiar la forma de vestir, las actitudes, de las maneras, ¿no?, de esa cultura hip hop de los chavales afroamericanos para molar más, para parecer más malotes. Retratan a un wannabe, a uno que quiere ser algo, ¿no?, aparentar algo que no es, y lo intenta, pero no llega y termina haciendo el ridículo. Querer ser, tener ilusiones, aspiraciones, ambiciones, no solo es legítimo, sino que puede ser un motor de ánimo que dé sentido a muchas cosas en la vida. Pero, ¿qué pasa cuando por llegar a ese querer ser tienes que pasar por encima de tus prioridades, de tus propias capacidades económicas, por ejemplo, o de tus principios? Eso ya se vuelve un problema. Es lo que le pasa a los protagonistas de la película Altas Capacidades. Es una comedia que se estrena este viernes y que con mucha retranca retrata a una familia de clase media que se plantea matricular a su hijo en un colegio de élite, un colegio privado, para prosperar socialmente, para codearse con altas esferas. La primera que da el paso es Alicia, que es la madre, que va a conocer ese nuevo colegio privado.
¿A qué colegio va vuestro hijo ahora?
Al Campo Margallo. Es un chiquitito.
¿Es un colegio público, privado? Es público. ¿Público? Vale, ¿y por qué queréis cambiar ahora a vuestro hijo de colegio?
Bueno, a ver, lo estamos pensando, no lo tenemos decidido, pero no sé, es como que tenemos la sensación de que Fer no acaba de estar bien en su colegio. A ver, yo esto te lo cuento en confianza, ¿eh? No sé, la sensación de que no... A ver, de que los profesores no acaban...
Sí, de explorar todo su potencial, quizás.
Eso, justo, eso es. Sí, sí.
Bueno, es que los niños más sensibles, ¿sí?, o los que tienen altas capacidades, por ejemplo, necesitan una mayor atención.
Los superdotados.
No nos gusta esa palabra.
Bueno, Fer es muy sensible.
Fer es muy sensible. Bueno, esto es la madre. El padre, Gonzalo, trabaja en un banco y se entera de este posible cambio de colegio por su jefe, que es un tipo que da mucha rabia.
Yo soy el representante de padres de Year 5.
Year 5.
Y tengo que decirte, Gonzalo, en total confianza, que estamos encantados, encantados de que vayáis a entrar en el Piros. Necesitamos gente normal. Gente de aquí, trabajadora, española, normal. El Piros no es, a ver cómo te digo, no es el Marymount International. ¿Tienes lo que te quiero decir? No es el típico colegio elitista, desagradable, para nada, para nada. O sea, no es un colegio de millonarios. Que los hay. Los hay. Pero también hay gente de todas partes, de... Bueno, eso, gente normal.
Gente normal. A la madre la interpreta la actriz Marian Álvarez, a Gonzalo, al padre, Israel Elejalde, que están dirigidos por Víctor García León, y los tres se asoman esta tarde a la ventana. Buenas tardes.
Hola, Marian.
Buenas tardes. Pues
Israel, ¿cómo estáis?
Fenomenal.
Víctor, tú diriges y guionizas junto a Borja Cobeaga. Empiezo por vuestra vida real, que no sé muy bien cómo va, pero aquí hay trabajo de campo a la hora de elegir un colegio.
Bueno, trabajo de campo y terapia.
También. ¿Cómo fue el punto de partida para crear el argumento de esta película?
Pues el punto de partida es que nos llaman, bueno, cuatro productores, que son Marisa Fernández Armentero, Sandra Hermida, Naikari Piña y Eneko Lizárraga, que bueno, son los productores de los domingos, productores fenomenalmente solventes y que en general nos conviene trabajar con ellos. Y
como entrar a un colegio, claro.
Claro, sí. Claro, exacto. Nos conviene aspirar a lo mejor. Y nos trae una noticia del 2018 en el que hay un papá que ha sido asesinado a la puerta de un colegio a primera hora cuando lleva a su hijo al cole. Porque, bueno, un colegio laico, elitista, privado, maravillosamente progre, o sea, María Montessori... y el turbocapitalismo todo junto en un colegio fenomenal. Y bueno, al parecer el padre era narcotraficante, pero los narcotraficantes también quieren a sus hijos y les buscan unos colegios fenomenales. Y yo le dije a los productores, aquí yo no veo una comedia, o sea, yo esto no veo que esto sea muy hilarante. Pero dijeron, no, pero vamos a llamar a Borja Cobeaga. Y Borja estaba justo cambiando de colegio a su hijo.
Uf.
Y entonces estaba buscando entre concertados, privados, públicos, toda una zona entera. Y empezamos a hablar y era tan gracioso todo. Los chats de padres, las reuniones con los tutores. Dijimos, a lo mejor sí hay una comedia aquí.
Ay, ay, es una comedia con mucha ironía, pero que tiene también muchísimas capas. Aquí el colegio es una excusa porque se convierte en un mini universo sobre el que orbitan aspiraciones sociales, profesionales, desigualdad económica, clasismo, racismo. Escuchábamos al representante de padres de Year 5, el jefe de Gonzalo, que es Juan Diego Botto, ¿no? Que da muchísima rabia todo el rato, diciendo que necesitamos a padres normales, ¿no? Padres de aquí.
Sí, a ver, es que es de muy mala imagen para un colegio elitista tener narcotraficantes entre sus...
Y que por les asesinen sea. En la puerta, ¿no?
Sí, les viene mal. Y por otro lado, la solución razonable, que sería pedir penales a los padres, pues tampoco puedes porque te quedas sin familias en el colegio.
Que también se plantea.
Que también se dice, plantea. Sí.
Por lo que sea.
Claro,
por
lo que
sea. Sí, lo dice hay un momento, ¿no? De sí. Como empecemos a pedir aquí. Sí.
Pero lo curioso y lo realmente divertido, que a veces da un poquito de pena, de vergüenza ajena, pero por otro lado, bueno, te sientes solidario con ellos, es la actitud de estos nuevos padres, que es que terminéis absorbiendo toda la pijería que os van diciendo poco a poco, ¿no? Solo buscabais otro colegio para el hijo, pero al final se muestran las aspiraciones de como llegar a más, ¿no? Aprovechando la oportunidad.
Bueno, en Alicia no es tanto solo buscaba otro colegio, realmente lo que pasa es que el niño hace algo, va a un colegio público chiquitito, y entonces ahí parece que hay un problema y la solución de estos dos es cambiarle de colegio, o sea, ellos no se sientan a ver y a hablar con el niño si tiene algún problema real, entonces a Alicia se le presenta la oportunidad y no, o sea... No lo piensa un segundo en... Yo la comparo un poco con Alicia en el País de las Maravillas, va detrás del conejo blanco, y lo que pasa es que el mundo que empieza a encontrarse es bastante hostil. Y luego hay algo que... Bueno, quien no se ha sentido alguna vez fuera de lugar, ¿no? En una fiesta en la que tú no terminas de encajar y tal, y ellos lo intentan. Lo que pasa es que bueno, el espectador tendrá que descubrir... Sí, ¿qué pasa con ellos?
Viendo vuestros papeles, te mueves entre, pero qué tontos son, que salgan ya de, ¿no? Que abran los ojos, y a la vez esa empatía. Viendo a Juan Diego Botto, no, es como repelente todo el rato. Y sin sí. embargo, los vuestros despiertan una ternura de, ¿qué pasa?
Sí, hay una especie como de empatía o de compasión, sí. ¿no? Sí, de ellos sí, mismos, sí, que está un poco en la línea... Pues de esos personajes de Peter Sellers, ¿no? Desde el Guateque a incluso el inspector Clouseau, ¿no? Esas personas que no se enteran de nada y tú sufres con ellos, te ríes también, pero a veces también sientes compasión. El Mr. Bean, ¿no? Gente que se equivoca todo el rato, que tú sabes que siempre van a fracasar, que cada decisión que toman es una decisión hacia el oscuro y que te provocan una cierta distancia en un momento, pero a veces te sientes reconocido, ¿no? Porque claro... A ver, ¿quién no ha estado con una persona por encima de ti, ¿no? O tu jefe o algo así, y ha dicho una tontería y tú has hecho... ¿no? Y después te has ido a tu casa y has dicho, pero soy gilipollas o ¿qué me pasa? Lo hemos hecho todos, ¿no? Quizás Gonzalo lo hace todo el rato y además tiene una característica, y es que no se da cuenta de que eso está mal. Por eso se produce la comedia, porque creo que tanto Alicia como Gonzalo hacen cosas que hacemos todos nosotros, pero ellos no llegan a darse cuenta de que lo que están haciendo es un poco ridículo. Es más, llegan a creer que lo que hacen está bien y sobre todo que no son egoístas, sino que lo están haciendo por el bien de su hijo.
Claro, es que se justifican en el bien de su hijo para hacer o para saltar por encima de sus principios, de sus prioridades en la vida, ¿no? Porque tenían unas, pero claro, esta situación pues le hace descartarlas y ir por otro camino. Y claro, te pone frente al espejo porque tienes que dialogar con tus contradicciones.
Pero mira, sobre ponerse frente al espejo, claro, yo creo que el asunto que hay de fondo, hay muchos asuntos, porque es una comedia, pero que tiene, como decías, muchas capas. El tema de los locos que nos hemos vuelto los padres con la educación de los niños. Ahora hay ese seguimiento absoluto de los grupos de WhatsApp de llegar como se ve, no quiero hacer spoiler, pero bueno, se ve algún enfrentamiento casi de madres contra madres, ¿no? Una madre contra una madre por cuestiones de los niños. Estos que antes se decía, bueno, son cosas de niños que lo apañan entre ellos. No, llegan a situaciones muy duras. Yo no sé vosotros si sois padres o no, ahora que está de moda la autoficción, o cómo os habéis documentado, o si en algún caso, si han visto la película, gente de vuestro entorno, os han dicho, oye, es demasiado lo que planteáis, eso no pasa. O lo contrario, que también puede ser, es decir, yo he reconocido a padres de mi
sí,
grupo
yo
ahí,
creo
¿no?
que va a pasar eso.
A ver, yo soy padre, yo no me he inventado una línea del guión. Claro. O sea, esto es todo sacado de reuniones con mis compañeros padres. O sea, yo creo que la generación anterior y la de mis padres y la de mis abuelos todavía más, tenían 4, 5, 6 hijos. Y salían dos mal, tampoco pasaba nada. Pero ahora no podemos fallar. No podemos fallar, entonces tenemos que llevarles a todas las extraescolares, tenemos que... Entonces a mí hay algo en esos padres que intentan hacer las cosas bien que me produce mucha ternura, porque sí. Seguramente no lo hacen por los motivos correctos, pero joder, cómo se esfuerzan.
Yo creo que los grupos de WhatsApp de padres y madres también están en la pública, ¿no? Entonces, en eso quizá es más general, pero yo creo y reconozco en esa aspiracionalidad con los hijos, aunque no haya para aceite, o sea, en el sentido de lo mejor para mi niño, sí que reconozco a estos nuevos padres y madres, que no es que sean precisamente jóvenes, esa es otra, porque también estamos hablando de padres ya con una edad y madres con una edad, que quizá proyectan en el niño lo que ellos no han tenido o quieren hacer super niños y super niñas, ¿no? Y cuando dices que no te inventas una línea, es que, claro, si esto lo provoca o el primer germen es una noticia del periódico, están en el periódico. O sea, y cuántas veces no nos hemos comido las palabras los padres, pero yo creo que los nuevos padres se las comen todo el rato, porque son progresistas o quieren serlo, pero llevan al niño por su bien al mejor colegio siempre que puedan pagarlo. No sé si muchas veces os habéis tenido que comer vuestras propias palabras, no sé si tenéis hijos, pero en general, las convicciones respecto a las expectativas.
Sí, a ver, hay una frase que se dice habitualmente, cuando seas padre comerás huevos. Y yo creo que eso lo hemos cambiado poco a poco y ahora cuando seas padre comerás sobras.
Porque el huevo es para el niño.
Claro, el huevo es para el niño. Entonces estamos todos comiendo el tupper de las cosas que hemos cocinado para nuestros hijos.
Sí, es verdad. Pero yo soy madre y no puedo. Yo creo que hay algo de que queremos que nuestros hijos nos representen de alguna manera, ¿no? A ver, esto es un poco heavy, pero es como tienes el hijo que hace estas cosas como que tiene el coche tal.
Claro.
O sea, hay un punto ahí, pero incluso el perro no sé qué. O sea, creo que hay algo en que queremos que nuestros hijos nos representen y sean los más guapos y lo que mejor hacen las cosas y que aprenden idiomas y toquen el bajo. En mi caso, me encantaría que tocaran el bajo, pero una cosa mía, que ellos no saben ni lo que es un bajo. Y así estamos en esta guerra. Y yo creo que es lo que tiene la película, que es un espejo que nos ponen enfrente y decimos, oye, que igual cuidado con esto, porque está muy bien que los niños sean el centro de nuestra vida. Yo creo que tienes algo de razón en esta cosa de la edad. Creo que antes tenían hijos, bueno, cuando se tenía hijos, y ahora no tenemos hijos hasta que tenemos una cierta estabilidad, y cuando ya lo tenemos todo decimos tener hijos, y ahí es cuando volcamos todo que nos pasa en ellos. Y creo que aquí nos pasamos un poquito de frenada.
Y eso está también en la película, el tema de tener otro segundo hijo, pero claro, solo cuando hay una estabilidad, incluso renunciar a ese segundo hijo en función de la educación que le des al primero. No sé qué os ha costado más interpretar, si esta trama secundaria de la relación de pareja o la trama de los padres con el chaval.
Yo lo reconozco, a veces en nuestra profesión siempre hacemos como una especie de exaltación de las dificultades. Bueno, pues no. Reconozco que quizás he tenido un plano de inconsciencia muy enorme mientras rodaba, que lo he tenido. Para mí fue, no digo fácil, fue divertido, muy divertido. Víctor planteó una zona de juego abierta, donde no estaba muy claro que se iba a rodar cada día, o sea, la secuencia sí, pero no de la forma en la que íbamos a rodar. Él le gusta, ensayamos todo, pero le gusta también jugar mucho con la improvisación y con lo que ocurre, con lo que pasa ahí. Y yo iba todos los días sin saber muy bien qué iba a hacer y salí todos los días sin saber muy bien qué había hecho. Pero muy divertido. Siempre mi chica me decía, nunca te he visto tan contento con algo. Digo, es que estoy... Digo, sí. Dice, pero es que vas como muy contento a trabajar todos los días. Sí, entonces yo no puedo decir que algo ha sido difícil. No, me lo he pasado muy bien. He sido un poco inconsciente como creo que lo es Gonzalo, y he disfrutado mucho del talento de tanto de Víctor como de Marian y de Boto y de Natalia.
Tu chica quiere una segunda parte ya, ¿no? De la película.
Mi chica sí, porque soy en general bastante sufridor, y entonces ella dice, es la primera vez que te veo feliz. Y digo, claro, si es que no hago comedia, es que no tiene nada que ver hacer Hamlet que hacer comedia. Entonces yo me iba feliz, volvía feliz, porque me había reído, había sufrido mucho, pero con este señor tan extraño, que se equivoca tanto, es divertido.
Las tomas falsas tienen que ser muchas, ¿no? Porque es que y hay algunas escenas, sobre todo con ese Diego Boto, que dices, bueno, no se puede ser más pijo y más indecentemente pijo, ¿no? Que supongo que al final de cada línea de guión, pues eso, terminas a tortas o terminas a carcajadas, ¿no?
Hombre, yo es que he tenido la suerte de tener aquí a dos actores superlativos. O sea, son dos señores que no les caben los premios en las vitrinas. Y los dos han concedido en hacer el payaso un rato y perder el control, y la verdad es que es un lujazo verlo. O sea, yo iba todos los días al rodaje, como iba Israel, contentísimo a ver qué hacían. Y me lo pasaba fenomenal, la verdad es que me lo he pasado.
Porque, Víctor, ¿tú crees que ayuda el humor a retratar las miserias de una sociedad? Porque no está... La sociedad de la clase media se ve, las miserias de la sociedad de la clase media se ve representadas en esta pareja, pero también de estas élites a las que nos queremos pertenecer, ¿no? A las que siempre aspiramos.
Sí, a mí hay una cosa que me divierte mucho, es esta cosa del autoengaño que tenemos con las clases sociales, en las que todos decidimos que somos clase media y cuando se nos estropea el coche no llegamos a fin de mes. Eso no es ser de clase media. No, pero yo trabajo con un ordenador, yo soy de clase media. Y la gente de clase alta dice, no, yo me voy de vacaciones en un barquito. Dice, ¿cómo en un barquito? Tú te vas en un yate de cuatro camarotes. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero fingimos que todos somos lo mismo. Y en ese autoengaño maravilloso creo que hay mucho drama, y donde hay mucho drama hay mucha comedia. Claro. Y me parece muy difícil retratar esta sociedad sin reírnos. Me parece muy complicado.
Yo creo que nos movemos entre la risa y la vergüenza ajena propia, porque claro, es verdad.
Es cuando... que yo creo que esa es, sí, es la clave de esta película, que sí, te da vergüenza ajena propia, porque claro, sí, pues eso, no, nada te es ajeno. O sea, sí, todo te es demasiado reconocible. Sí,
Borja Cobeaga dice que que es una comedia, te ríes. ¿De qué te ríes?
¿De qué te ríes? Sí, es un poco la España de las piscinas, de Jorge Dioni, ¿no? O sea, todos nos creemos, por tener un adosado, por tener una piscina, o por dos, que somos clase media, y efectivamente, no tener 3 meses de ahorro no es ser clase media, ¿no? Pero ahí decía lo de los principios, de comértelos, porque yo, todos en esta mesa, creo que estamos rodeados de entornos laborales presuntamente o realmente progresistas, igualitarios, incluso de izquierdas, y luego, para mi niño lo mejor, para mi niño el mejor cole, claro, y si tiene que ser pagando, lo que sea, hasta donde llegue, ¿no? Aunque no haya para aceite, que decía antes.
Exactamente. Y si hay que pedirlo a los padres, pues se pide a los padres, que estamos en una generación igual, que los padres viven mejor que los hijos y queremos que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Estamos como un poco medio de tierra de nadie, ¿no?
Sí, el sándwich este de tres pisos.
El sándwich este sí de tres pisos, sí.
Lo que pasa,
sí, sí,
Marian, que el autoengaño de tu personaje nace de una realidad. El chiquillo está un poco atravesado y, bueno, decidís que cambiarle de colegio a lo mejor es una oportunidad. Y tú cazas al vuelo lo de las altas capacidades que nadie ha diagnosticado, pero la cazas al vuelo y dices, claro, este es el camino.
A mí,
¿no?,
me han dicho que ser sensible es altas capacidades, y ella decide que su hijo es súper sensible, que tiene altas capacidades, cuando después, pues igual altas capacidades no, igual es dislexia, o vete tú a saber el qué, lo que le venga bien a ella, en realidad.
Que luego esto es otra cosa, ¿no? ¿Hasta qué punto se está capitalizando, mercadeando con esta etiqueta de las altas capacidades o del ser superdotado cuando volvemos a las desigualdades económicas? Uh-huh. Si no tienes los medios para atender a lo mejor a un crío que verdaderamente tiene esto, lo pasan mal.
Bueno, el que diagnosticar no es gestionar.
Exactamente.
El que tú le pones la etiqueta y ya estaría. Y te vas a tu casa y dices, hombre, no, habrá que ahora gestionar esto, que es un problema, y que hay niños que tienen necesidades especiales, y claro, dices, no, pero que a mí lo que me interesa es qué cuento en el parque de bolas cuando vayamos al cumpleaños.
Claro.
Todo lo demás, sí, ya es...
hay unos momentos
en ese entorno en se dice evaluar más que diagnosticar, y es un tema que es importante también recordar que ahora mismo hay una obligación en la educación pública también, en cualquier colegio, de responder a esas necesidades especiales, con lo que en vuestro colegio público, ese pequeñito, también debería haber habido propios mecanismos, ¿no? Para responder a estas situaciones. En el caso de que hubiera tenido altas
En el caso de que el niño hubiera tenido altas capacidades, cosa que no ocurre en
no
este
parece,
caso.
Claro, no parece que las tenga, tiene hecho, otras cosas.
Nada, claro, claro. El director que dice altas capacidades,
¿De qué?
Dice, ¿quién lo ha dicho eso? ¿Un experto? Dice, ¿en qué?
En altas capacidades.
Ese diálogo.
Hay otro momento de vergüenza ajena propia cuando le prepara la merienda, que es una tostada de pan de espelta con hummus y unos que son uvas.
Y unas uvas que queda muy bien para Instagram.
Y que el niño le dice, cómetelas tú.
Aquí viene la historia, claro, ¿por qué Alicia actúa así también? Porque estamos... Claro, ahora estamos viviendo en escaparates continuos, o sea, hasta las redes sociales, el Instagram, Alicia es carne de eso, trabaja en una revista de moda, de controller, y en finanzas, quiero decir que lleva la contabilidad, y ella pues quiere como aspirar a eso, y es cierto que hay algo cuando tú abres las redes sociales que ves a todo el mundo tan guapo, viajando a sitios increíbles, de vacaciones en barcos, y esquiando, y todo, haciendo cosas maravillosas, todos tan guapos, que dices, joder, si toda esta gente puede, ¿por qué yo no? Y claro que ahí está el problema en Alicia, ¿no? Que lo ve como fácil. En cuanto se le presenta la oportunidad, ahí va. Porque estamos, quizá vivimos en un escaparate un poco ridículo que no tiene mucho sentido.
De vergüenza ajena propia.
De vergüenza ajena propia. Ahí estamos.
Todos los días en la ventana elegimos una palabra, la elige Isaías, y la palabra de hoy, la palabra del día, honra a vuestra película.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
La palabra que no gusta nada a la directora del Colegio Piros, superdotado. Bueno, si Víctor García León hubiera rodado hace años la película que hoy nos presenta, la habría titulado así, superdotado. Ese término que aterrizó en el diccionario de la Academia en 1984, antes de ayer, era el empleado para referirnos a las personas con cualidades, especialmente las intelectuales, que exceden de lo normal, según la definición académica. Hoy, aunque la palabra sea muy precisa lingüísticamente, ha sido orillada en los ámbitos científicos y educativos por ese concepto de altas capacidades, porque términos aparentemente elogiosos también pueden llegar a estigmatizar y ocultar las necesidades de apoyo que requieren estas personas, especialmente en la infancia. Esta evolución se produjo también con otras palabras en castellano, evidentemente denigratorias, como subnormal o disminuido. Términos tan normales que no solo circulaban en la lengua coloquial, sino que figuraban en las leyes, en los planes de acción gubernamentales y hasta en la Constitución. La palabra subnormalidad se sacó de las leyes en 1986, cuando ya teníamos una edad, unos más que otros, todos los que compartimos mesa hoy. Pero la RAE tardó 30 años para acotarla en el diccionario como insulto o término despectivo. Más aún tardaron los diputados en sacar el término disminuido de la Constitución y cambiarlo por personas con discapacidad. Fue hace tan solo 2 años, en febrero de 2024, en la tercera reforma de la Constitución, que se aprobó por abrumadora mayoría y con el único voto en contra de los diputados de Vox, una oposición, digamos, para no ofender a nadie, poco normal.
Este viernes se estrena Altas Capacidades y desde aquí la recomendamos muchísimo. Víctor García León, Marian Álvarez, Israel Elejalde, muchísimas gracias por asomaros a la ventana.
Gracias
a
vos. Yo les agradezco la película, que mucha suerte con ella, pero personalmente, Víctor, te agradezco esa frase de cuando seas padre comerás sobras, porque creo que resume perfectamente. Estoy deseando encontrarme con mis hijos para hablar de ella.
Las sobras completas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.